Skrillex sonando Compadre Nuestro en el aire de Voz al Aire. Estamos en Río Negro Radio haciendo Voz al Aire hasta las 9 de la mañana.
Tenemos tanto para comentar y decir acerca de la economía nacional y de la política, pero nos vamos a dar un placer esta mañana y es dialogar con uno de los más cercanos economistas y dirigentes políticos del presidente Javier Milei, con José Luis Espert, que nos atiende muy amablemente, diputado nacional y en funciones en este momento, que se hace un momentito para dialogar con nosotros a la mañana. Gracias, José Luis, por estar al aire. Te saludan Daniela Parra y Diego Penisotto.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo para ustedes, la producción y todos los oyentes.
Bueno, gracias por compartir con nosotros un ratito. Queremos preguntarte sobre varias cosas, pero empezamos por lo más sencillo, lo más básico, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados respecto a los fondos reservados finalmente fueron rechazados. ¿Qué opinión tenés y cómo crees que puede llegar a fluir el trámite legislativo? Pero principalmente lo que más se comentó, ¿no? ¿Cómo es esto de que hay tanta plata para gastos reservados de la CIDE y no para otras cuestiones?
Bueno, hay varias cosas. Hablemos un poco del tema de fondo. Yo creo que Argentina, con todas las hipótesis de conflicto graves que tiene, ahora las voy a enumerar, estoy convencidísimo que se requiere una CIDE muy, muy fuerte desde el punto de vista presupuestario, porque la cantidad de cosas en las cuales hay que gastar para hacer buena inteligencia es muy grande. Argentina tiene todo el problema de los mapuches en el sur, tiene el problema del narcotráfico desde el norte, donde hay infinidad de pistas clandestinas, donde aterrizan aviones que vienen desde el exterior, Bolivia y Perú particularmente, dejando la droga, insisto, en pistas clandestinas en el norte, que después bajan alegremente por las rutas argentinas hasta particularmente centros como Rosario y el conurbano. Tenemos la triple frontera, tenemos los problemas del ciberterrorismo. El presidente Milei, con la postura tan firme que ha tenido a favor de Israel y contra Hamas y contra Irán, yo diría que también requiere de mucha inteligencia. Así que yo no dudaría que los problemas que Argentina tiene y los problemas que hay en el mundo, ¿no?, se requiere de una muy buena inteligencia. Dicho esto, obviamente la inteligencia en Argentina está completamente degradada, fruto de que se ha utilizado en las últimas décadas, particularmente durante el maldito kirchnerismo, para espiar gente, hacer operaciones, ensuciar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entiendo que hay una mala conceptualización de lo que es la inteligencia, lo que es la CIDE, digamos, lo que se le conoció como CIDE. Pero bueno, estamos frente a un gobierno como el del presidente Milei, que no quiere hacer las cochinadas que se han hecho históricamente con la CIDE, sino poner a todo el Estado al servicio de la sociedad, al servicio de la gente, y proteger a la sociedad de ciberataques o de potenciales conflictos, como pueden ser con Irán, el terrorismo iraní, el terrorismo de los mapuches, el terrorismo que está detrás de la cocaína, la triple frontera. Me parece que está muy bien.
Nos interesa
volviendo
mucho
ahora al tema presupuestario, yendo al tema presupuestario, dale, con esto cierro el comentario y dialogamos todo lo que quieras, por supuesto, pero déjame cerrar el tema que requiere de hablar del tema presupuestario. La CIDE, si uno mira los últimos 34 años, casi una generación, ha gastado en promedio unos 130 millones de dólares. Y
¿por
la
año?
CIDE cuando... ¿Cómo? Por año. Sí, el promedio anual. El promedio anual durante los últimos 34 años ha sido de 130 millones de dólares, con picos durante el gobierno de Menem, a pesar de lo cual ocurrió el atentado de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA, y también con picos durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Alberto Fernández, como Alberto Fernández ya lo dijo en 2019, la CIDE prácticamente desapareció. El presupuesto bajó de unos 200 millones de dólares que lo dejó el gobierno de Macri y lo llevó a menos de 50 millones de dólares, una cuarta parte. Arrancó el gobierno del presidente Milei con un presupuesto de 36 millones de dólares, el más bajo de los últimos 35 años. 36 millones de dólares. Pongamos un número de un dólar a mil, 36 mil millones de pesos, el más bajo de los últimos 35 años. El decreto, este que fue rechazado por la Cámara de Diputados en el día de ayer, eleva ese presupuesto en 100 mil millones de pesos, de 36 mil a 100 mil millones de pesos. La totalidad de ese presupuesto se va a dedicar a lo que es hacer inteligencia, por eso son fondos reservados. ¿Reservados en qué sentido? Son reservados para el detalle en qué se gasta esos 100 mil millones de pesos, son reservados para toda la sociedad, salvo para la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ahí sí los 100 mil millones de pesos se desguazan en su totalidad y se discriminan en su totalidad, y ahí tienen acceso los 18 miembros de la Comisión de Inteligencia. Así que no es que no hay control, hay control de todo el Congreso, porque se presupuestan los gastos de la CIDE dentro del presupuesto de todos los años, pero el conocimiento del detalle en qué se gasta de inteligencia en particular lo conocen los miembros de la bicameral. Así que trazabilidad sobre la plata hay. En cuanto al monto, 100 mil millones de pesos suenan mucho, pero es bueno ponerlo en términos relativos. Es el 1 por mil, perdón, el 1%, el 1% de todo el gasto público nacional del presupuesto, y el 3 por mil del PBI, o sea, la nada misma, pero es para proteger a la sociedad argentina de ataques, no es para hacer inteligencia, para plantar cosas en la pobre gente de a pie. Así que, por lo tanto, lamento que tan rápidamente el DNU se haya sido rechazado, cuando ya estaba la bicameral, además constituida. Se podría haber esperado para que la bicameral se expidiera y después tratarla en el recinto. Es la primera vez en décadas que no se rechaza un DNU, y la primera vez, yo, no sé si en la historia, pero casi en la historia, que un DNU se rechaza en una Cámara sin ningún tipo de discurso previo. En general, las leyes se aceptan o se rechazan después de que se da el debate sobre la ley.
No
Bueno,
hay.
acá, sin discurso alguno, se votó directamente el DNU.
Te consulto sin ningún tipo de análisis previo, simplemente porque es lo que se habla, lo que se dice, lo que estamos todos viendo a diario en los medios en relación a Santiago Caputo, que es quien hoy tiene en sus manos los resortes de la CIDE y el manejo de las redes sociales, principalmente con aquello que en la época de Macri se bautizó como los trolls. Y hoy también vemos asiduamente, principalmente en Twitter, que es también donde el presidente más. No hay ninguno de estos fondos que vaya a parar ahí a los trolls de Santiago Caputo.
No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Estos fondos, estos 100 mil millones de pesos de fondos reservados, que insisto, no son ocultos, están presupuestados. ¿Qué se va a hacer en todo caso con esos 100 mil millones de pesos? Queda reservado para la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde están representadas las provincias y los ciudadanos a través de los senadores y los diputados que la conforman. No, 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 de ninguna manera. Van a ser utilizados para prevenir ataques terroristas a la Argentina,
Me
y Argentina está
sorprendió esto
sujeta a
que
terrorismo.
dijiste de los mapuches, porque hace tiempo que no hablamos acá en nuestra zona y estamos acá nomás del tema mapuche, pero ¿a qué referís cuando hablas del terrorismo mapuche?
Bueno, toda la actividad que los mapuches han desarrollado en el sur de la Argentina es terrorista. Eso de incendiar casas, incendiar, secuestrar gente, matar gente, intrusar territorio, todo eso es terrorista.
Bueno,
Es infundir terror, ¿o no?
bien, y vos.
O son indiecitos que hacen vasija con arcilla.
Bueno, la verdad que sería un tema para hablar muy largo, porque digamos, uno lo que ha recorrido y lo que conoce de las comunidades mapuches en general es que son pacíficos. Después puede haber
No, el RAM, pero el RAM,
facción,
¿qué tiene de
claro.
pacífico?
No,
La
no,
RAM.
es una facción, claro. Estamos hablando puntualmente
Bueno.
de eso,
No,
¿no?
bueno, pero yo te hablé del terrorismo de yo te hablé de cualquier ser humano que sea terrorista,
Claro,
va
claro.
más allá de los mapuches. Hablo de los mapuches que prenden fuego casas, prenden fuego ranchos, que secuestran gente, matan gente. Hablo de la RAM, obvio. Hablo de quien mete terror.
Me interesa que nos enfoquemos en la economía, que es lo más
Sí.
interesante para que dialoguemos,
¿Cómo
y
no?
te pregunto qué opinás, se supo esta semana que finalmente el impuesto país se va a reducir el mes que viene. Y la discusión viene siendo desde hace tiempo, incluso desde quienes adhieren a la escuela liberal de pensamiento económico, si el dólar está atrasado o no. ¿Y qué tan necesaria es una devaluación a estas alturas del tipo de cambio oficial, teniendo en cuenta lo que ha sido el recorrido de la inflación en este año y la evolución también del tipo de cambio oficial? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, dame un minutito para dar una visión de bosque primero, antes de meter los árboles de los cuales vos me preguntás para que se entienda el contexto, ¿no? O sea, armar un paraguas primero antes de contestarte. A ver, el kirchnerismo incendió el país, lo incendió, el incendio y lo hicieron ellos, ¿no? Cuando viene el gobierno de Milei, lo que viene es como un bombero en esta primera etapa para apagar el incendio. Entonces, Milei claramente apaga el incendio. Ahora, cuando uno tiene una casa incendiada, y viene el bombero, en este caso Milei, insisto, en esta primera etapa, y apaga el incendio, obviamente que hay una parte de la casa que no la salvás, y la parte que salvás te queda toda chamuscada, con olor a humo, vidrios rotos, paredes quemadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te diría, cuando uno ve la pobreza, la indigencia, la caída que hubo de los salarios reales, la recesión, todo eso es consecuencia del incendio previo. No es, no le podemos echar la culpa al bombero que apagó el incendio. Aunque, si bien cronológicamente la recesión, el estallido de la inflación inicial, de la pobreza, el cierre de empresas, los despidos ocurrieron durante los primeros meses del gobierno de Milei, una cosa completamente diferente y equivocada es decir que eso es culpa del gobierno Milei. Eso es culpa del gobierno anterior que dejó la casa incendiada. Entonces, desde ahí es que ha comenzado la reconstrucción. Desde ese sexto subsuelo, por ponerlo en otros términos, la economía sigue estando abajo de la planta baja, seguimos en el subsuelo, pero ya estamos en el tercer subsuelo. Estamos empezando a subir la cuesta, pero claro, estamos abajo de planta baja todavía. Seguimos con la casa chamuscada, la estamos reconstruyendo. Por eso la economía desde ese subsuelo empezó a crecer, los salarios reales también empezaron a crecer. Ya tenemos el fisco con déficit cero, el Banco Central sin déficit cuasi fiscal. Y no hay duda, no le quepa la menor duda a todo lo que nos están escuchando y a ustedes, que en este gobierno liberal, de sentido común, yo diría, además de liberal, que hace las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, se van a bajar impuestos todo lo que se pueda a medida que vaya apareciendo el superávit fiscal. Así que la eliminación del impuesto país a partir del 1 de enero del año que viene y la baja de 10 puntos a partir del 1 de septiembre va yendo en la senda que como gobierno liberal nos hemos fijado de tratar de cobrarle a la gente la menor cantidad de impuestos posible, sujeto a no tener déficit fiscal, porque esa es una línea que no se va a cambiar, ¿no? Cuando tengamos superávit fiscal, ese superávit fiscal lo usaremos o para cancelar deuda, para cobrar menos impuestos en el futuro, para tener más reservas del Banco Central, para asegurarnos que no vamos a devaluar, o para bajar impuestos para que la gente pueda gozar del fruto de su esfuerzo y no como hasta ahora venía siendo, que los que pagan impuestos son verdaderos esclavos impositivos. Sobre el tema del dólar, te diría, yo quisiera, antes de empezar a hablar de atraso cambiario tan rápidamente, a 6 meses o a 8 meses de una devaluación como la que se hizo, que fue del 50% del peso, cuando el gobierno de Milei, o cuando desde el gobierno llevamos el dólar de 400 a 800 pesos, veamos, sigamos haciendo reformas estructurales para que el valor del dólar sea sostenible. Sigamos bajando a costos laborales, sigamos haciendo una reforma laboral que beneficie a trabajadores y empresarios, sigamos desregulando la economía y después veamos, una vez que desapareció la polvareda de tanta regulación, de tanta distorsión, a ver qué poder de compra tiene el dólar. Yo no soy ningún tonto y sé que con la caída de la soja de $100 más del 25%, con Brasil devaluando, se ha complicado el panorama. Pero me parece prematuro todavía estar hablando de atraso cambiario.
El otro día escuchaba al ex ministro de Economía de la gestión de Carlos Alom Menem, a Domingo Cavallo, decir: bueno, hay una oportunidad de por medio porque si se baja 10 puntos en impuesto país, el gobierno podría hacer una devaluación compensada del 10%. Esto a los importadores les resultaría inocuo porque seguirían pagando nominalmente el mismo tipo de cambio, pero sería
Claro.
un guiño-guiño para los exportadores y la posibilidad de que empiece a moverse un poquitito la liquidación de granos. ¿Eso cómo lo ves?
Mirá, entiendo perfectamente lo que comenta Cavallo, lo que comentás vos, y es entendible, pero el gobierno no va a devaluar el oficial luego de eliminar el impuesto país o de bajar el impuesto país. Yo te cuento lo que va a ocurrir, más allá de los deseos o el diagnóstico que cada uno tenga. Me parece que como persona de casi gobierno, como soy, digo casi porque soy diputado nacional, no tengo puesto en el Poder Ejecutivo, pero por mi rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más importante de la Cámara, mi cercanía con el presidente, soy una persona que está ahí en el medio y tengo mucho diálogo con todo el equipo de gobierno. Yo diría, el gobierno este no va a devaluar, no va a devaluar.
¿Cómo se maneja la cuestión de la necesidad de financiamiento en ese contexto? Porque uno imagina que ve los números del Banco Central y el Banco Central no está logrando reunir las reservas que debería reunir para no necesitar el financiamiento. Viene meses de mucho vencimiento a partir de enero, mucho vencimiento con los organismos multilaterales y mucho vencimiento de deuda, que bueno, es la reestructuración que dejó Guzmán, pero son vencimientos que vienen por delante al fin. Y habrá que afrontarlos. En un momento se hablaba de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero eso también parece estar lejos. Entonces, sin devaluar, ¿cómo se reúnen los dólares necesarios?
Bueno, obviamente, si vos me decís que Argentina no va a tener ningún acceso al mercado de capitales para la deuda privada y tampoco no va a tener acceso al mercado de capitales para pagar los vencimientos con los organismos, obviamente tenemos un problema con respecto a lo que vos hablás. Sin embargo, yo creo que con la mantención del déficit cero financiero, sí, incluyendo los intereses de la deuda pública con gasto público. Y yo lo sé, las reuniones que están teniendo con el Fondo Monetario que apuntan a renovar el acuerdo para no tener que pagar con reserva los vencimientos con el fondo, yo diría, me atrevo a que vamos a abrir el mercado de capitales y poder colocar algo de deuda para poder hacer frente a los vencimientos y refinanciar una parte, perdón, colocar deuda para refinanciar una parte. Y los intereses se van a seguir pagando con superávit primario, obviamente. Pero yo todavía no veo hacia adelante una especie de paredón que diga vamos a chocar porque no tenemos cómo pagar la deuda. No, no lo veo.
José Luis, te hago la última y te agradezco otra vez el tiempo. Estamos dialogando con José Luis Espert, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación. Respecto justamente a esto, al ajuste que ha ido llevando adelante el gobierno. Algunos hablan del ajuste más grande del regreso a la democracia en términos de la reducción del gasto público. Y esto se hizo en base a como en las palabras del propio presidente, ¿no? En base a motosierra y licuadora. La discusión es qué tanto motosierra y qué tanto licuadora. Y acá, por ahí es donde surge la comparación con los gastos reservados de la CIDE, digo, porque hay motosierra y licuadora sobre algunas cuestiones muy sensibles, como por ejemplo jubilaciones, que también se está por discutir en la Cámara de Diputados. Te pregunto qué tan sostenible es el superávit.
Mira, con respecto a la parte de licuadora, ¿no? La licuación de las jubilaciones en términos reales, de nuevo, cronológicamente la caída de las jubilaciones se produjo en los primeros 5 meses del año y muy fuerte con respecto a los primeros 5 meses del año anterior. Ahora, eso ocurrió como consecuencia no de las decisiones del presidente Milei, sino como consecuencia que la fórmula de ajuste que tenían las jubilaciones era la fórmula de la ley 27.609 sancionada durante el kirchnerismo, que como ajustaba las jubilaciones con mucho retraso respecto de la inflación presente y el haber estallado la inflación presente por culpa del kirchnerismo, obviamente si estalla la inflación de hoy, pero las jubilaciones se te ajustan con la inflación de hace 8 o 10 meses para atrás, obviamente que se te va a licuar todo tipo de gasto público que vos hagas. Eso es válido para los salarios docentes, eso es válido para los planes sociales, es válido para los empleados públicos. Acá hubo una gran licuación inicialmente durante el gobierno de Milei de todos los ingresos de los que dependen del Estado, pero no como consecuencia de decisiones adrede discrecionales del gobierno de Milei, sino como en el caso de las jubilaciones. La fórmula jubilatoria sancionada por el kirchnerismo durante el kirchnerismo ajustaba las jubilaciones con mucho retraso. Lo que hizo el gobierno de Milei es sancionar un decreto, un DNU, para que las jubilaciones empezaran a ser ajustadas por la inflación presente, por el IPC, y a partir de ahí dejaron de caer. O sea que la caída de las jubilaciones no es culpa del gobierno de Milei. Entonces, lo que hay que mirar es hacia adelante en todo caso. Y yo te diría, para seguir ajustando el gasto público, vamos a seguir ajustando la intermediación de los planes sociales, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos van a seguir cayendo y las transferencias discrecionales a las provincias también. Las provincias se van a tener que acostumbrar a vivir de lo que corresponde, que es la coparticipación federal impuesto y nada más. No le vamos a cobrar impuestos a los pobres para que vayan a parar a veces a los ricos transferencias discrecionales que hacen las provincias. Eso no va a ocurrir. Pero yo no veo ninguna duda que el gobierno del presidente Milei se va a mantener con la política de déficit cero. ¿Por qué? Porque es la única manera de bajar el primer impuesto que se bajó en Argentina, que es el impuesto inflacionario, que es el más regresivo que hay, porque le pega de lleno a los pobres que no tienen más que cash en efectivo para poder hacer las compras, y ese efectivo se derrite como helado al sol como consecuencia de la inflación.
José Luis, ¿vas a ser candidato el año que viene?
No lo sé, no lo sé. Yo soy nacido en provincia de Buenos Aires, vivo en provincia de Buenos Aires, vence mi mandato en diciembre del año que viene. Así que mi deseo es renovarlo, bueno, pero veremos cómo se da todo dentro del gobierno del presidente Milei, los objetivos ya más a largo. Sí tenemos un proyecto de poder con el presidente Milei, así que en algún lugar me van a encontrar seguramente.
Te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio y los minutos al aire.
No, un placer, muy buenos días, gran saludo para ustedes, la producción y todos los oyentes.
Saludos. Escuchábamos y dialogábamos con José Luis Espert, diputado nacional por la Libertad de Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Te acompañamos con vos al aire hasta las 9 de la mañana.